con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Abrimos una nueva edición del informativo que vamos compartiendo a diario aquí en la sintonía de las radios comunitarias y también a través de nuestro portal en internet, redconvoz.org. A lo largo de la próxima media hora trataremos las siguientes informaciones. Son nuestros titulares. En España han sido detenidas 8 personas de una célula islamista que planeaban un atentado contra la Audiencia Nacional u otro órgano judicial. No tenían comprado los explosivos, pero sí habían iniciado los contactos para ello. España y Francia rechazan crear campos de inmigrantes en el norte de África durante la reunión informal del G5 celebrada en Florencia, en Italia. El Comité de Descolonización de la ONU ha aprobado una resolución de apoyo al Plan Baker para el Sáhara Occidental con más abstenciones que votos a favor. Los países del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones firmaron un acuerdo para la integración de un área de libre comercio que creará el quinto mayor espacio económico del mundo. Y concluiremos con una entrevista a Lee James, psicólogo experto en asesoramiento post-trauma con más de 20 años de experiencia en temas de crisis y conflictos políticos. Actuó con los equipos de emergencia y apoyo a las víctimas y familiares el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, así como el 11 de marzo en Madrid.
redconvoz.org.
Agentes de la Comisaría General de Información, bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, detuvieron el lunes a 7 personas en una operación contra una red de activistas islámicos radicales. La operación permanece abierta y este martes otra persona ha sido detenida en Pamplona. Los detenidos planeaban un gran atentado contra la Audiencia Nacional.
Con voz.
La operación desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, gracias a las informaciones del imam y confidente de los servicios secretos de Marruecos, que ya en su día dio datos sobre los implicados en el 11M antes de que cometieran los atentados.
La policía inició el lunes una operación en la que se detuvo a 7 presuntos terroristas. 4 de los activistas fueron detenidos en Almería. Se trata de Ismail Latrech, argelino, que fue capturado en el Ejido, Murad Yalá, Abu Anas, también argelino, que fue detenido en Cabañuelas, Almería también, un indocumentado conocido como Mehdi, al parecer también argelino, en la misma localidad de Cabañuelas, y Majid Machmacha, marroquí, igualmente detenido en Almería, capital.
Además, se detuvo a Ali Omar Yelul en Gandía, Valencia, al argelino Jamel Merabet en Málaga y a Ahmed Mohamed Ahmed, natural de Ceuta, en Madrid.
Una octava persona fue detenida en Pamplona, según ha informado el ministro de Interior, José Antonio Alonso, quien confirmó que este grupo estaba ideando la comisión de un atentado terrorista, aunque en los registros realizados no se han encontrado armas ni explosivos. Estas eran las declaraciones del ministro a la llegada del Congreso de los Diputados.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los jueces en este país se conducen con datos objetivos. Los datos objetivos que tenemos en estos momentos son dos: una célula radical islámica que no tenía material para cometer atentados, armas o explosivos, y en segundo lugar destacarles la tarea de prevención general del Estado en la lucha contra el terrorismo de naturaleza islamista.
Alonso confirmó que los detenidos estaban hablando de atentar contra la Audiencia Nacional o contra un órgano judicial, pero la policía no descarta cualquier otra eventualidad. Entre otras cosas, añadió, porque cuando se trata de células radicales, sus objetivos son abiertos.
Cuando hablamos de células radicales, son objetivos abiertos. Ellos estaban hablando de atentar contra la Audiencia Nacional o contra un órgano judicial, pero evidentemente la policía no descarta cualquier otro tipo de eventualidad. Estamos a la espera de lo que resulte del curso general de la investigación.
Según el Ministerio del Interior, la red está compuesta por musulmanes residentes en España, que en su mayoría han pasado por distintos centros penitenciarios. Asimismo, los detenidos habían mantenido contacto con individuos en otros países europeos, Estados Unidos y Australia.
Durante las inspecciones policiales se han localizado varias cartas, 2.000 euros, resguardos de ingresos bancarios y un manual para el martirio de los que consultan los integristas que deciden inmolarse, según fuentes de la lucha antiterrorista.
Los policías encargados de la investigación detectaron conversaciones entre los arrestados en las que se hacía referencia al intento de preparación de un gran atentado con explosivos. Según se deduce de las primeras investigaciones, los detenidos preparaban cometer un atentado con un camión cargado con al menos 500 kilos de explosivos en la zona donde se encuentra la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en Madrid.
La operación policial sigue abierta y no se descarta que en las próximas horas haya nuevas detenciones y registros.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
España y Francia rechazan crear campos de inmigrantes en el norte de África. El ministro español de Interior, José Antonio Alonso, y su homólogo francés, Dominique de Villepin, mostraron su desacuerdo con la propuesta alemana de crear centros de acogida para inmigrantes en el norte de África, durante la reunión informal del G5 celebrada en Florencia, en Italia.
Con Voz.
Con Voz. Con Voz.
Los ministros del G5, Alonso, de Villepin, el italiano Giuseppe Pisanu, el alemán Otto Schily y el británico David Blunkett no consiguieron ponerse de acuerdo sobre el proyecto para crear lo que se ha denominado ventanas europeas en el norte de África para filtrar la inmigración que llega desde terceros países, una idea alemana apoyada por el gobierno italiano.
Francia y España comentaron que la iniciativa puede causar efectos perversos al aglomerar personas a las puertas de Europa. Alonso añadió que el gobierno español mantiene sus dudas sobre el respeto de los derechos humanos, políticos y económicos de los inmigrantes que serán acogidos en estos centros, así como la posible eficacia de estos centros para combatir la inmigración clandestina.
En el comunicado al término del encuentro, los ministros añadieron la necesidad de que Europa construya una política global y equilibrada ante el fenómeno de la inmigración que está destinado a duplicarse en los próximos 30 o 40 años, según señaló el ministro italiano Giuseppe Pisanu.
Además, el ministro español ha anunciado al término de la cumbre que España aplicará una política de tolerancia cero para evitar que emigrantes sin papeles mueran o desaparezcan en el mar.
A sus colegas de Interior, el ministro Alonso les ha presentado la propuesta española que ha sido aceptada y se trasladará al Comité del Interior de la Unión Europea y que podría aplicarse a partir del año 2006. Se trata de la incorporación de las huellas digitales en los pasaportes de los ciudadanos comunitarios y extracomunitarios que viajen a Europa. Hasta ahora, solo España y Portugal, de los 25 países de la Unión, utilizan esa forma genérica de identificación.
redconvoz.org.
Las Naciones Unidas aprobaron una resolución de apoyo al Plan Baker para el Sáhara. El Comité de Descolonización de la ONU ha aprobado una resolución de apoyo a ese plan para el Sáhara Occidental, con más abstenciones que votos a favor. La resolución, que a diferencia de otros años no se adoptó por consenso tras no obtener el visto bueno de Marruecos, fue en esta ocasión sometida a votación a los 191 miembros que conforman la Asamblea General de la ONU.
El texto fue adoptado con 52 votos a favor, ninguno en contra y 89 abstenciones, entre ellas la de Marruecos y de todos los países de la Unión Europea.
Cada año la cuarta comisión de la Asamblea, que aborda los temas de descolonización, revisa la cuestión del Sáhara Occidental y sus deliberaciones culminan con la adopción de una resolución que tradicionalmente se adopta por consenso.
En el documento adoptado, que fue presentado por Nigeria, pero elaborado por Argelia, se destaca la resolución 1495 adoptada por el Consejo de Seguridad el 30 de julio del año 2003. Dicha resolución respaldaba el Plan Baker, que contempla la autodeterminación del pueblo saharaui como solución política óptima basada en el acuerdo de las dos partes, Marruecos y el Frente Polisario.
Tras dos semanas de acaloradas discusiones, especialmente entre Marruecos y Argelia, y pese a los intentos argelinos de modificar la resolución para acomodar algunos cambios propuestos por Marruecos, no se alcanzó un consenso.
El embajador de Marruecos ante las Naciones Unidas, Mohamed Benouna, explicó el porqué de su abstención, argumentando que se debe a que en el documento no se menciona al actual enviado especial del secretario general en el Sáhara Occidental, el peruano Álvaro de Soto.
De Soto sustituyó al exsecretario de Estado norteamericano James Baker, que fue nombrado enviado especial de la ONU en el Sáhara el 17 de marzo de 1997 y que dimitió el pasado 11 de junio.
El embajador argelino Abdallah Baali indicó que Marruecos era quien había cambiado de actitud y que no quiso aceptar el texto revisado cuando se incluyeron todas las demandas que pidió.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Salem, manifestó en un comunicado que la resolución recién adoptada reafirma la validez del plan de arreglo apoyado por el Consejo en 1990 y el plan de paz elaborado por Baker en el año 2003.
Ambos planes contemplan la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental, a lo que se opone firmemente Marruecos. La adopción de la resolución fue considerada por el ministro saharaui como una victoria y subrayó que demuestra un rechazo categórico a la política colonial de Marruecos en el Sáhara Occidental.
Sobre el ya antiguo conflicto del Sáhara le preguntamos a Sidi Saleh, de la delegación saharaui en España. Él nos hace un poco de historia.
Bueno, efectivamente, el problema del Sáhara Occidental data, como usted bien dijo, de hace ya más de 25 años. Y efectivamente, en 1900, a raíz de aquella propuesta del difunto Hassan II, en 1981 en Nairobi, la expuso lo del tema de un referéndum de autodeterminación. A partir de allí y hasta 1990, pues han ido avanzando en esa línea de la confección de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. Llegan los acuerdos de Ginebra en 1988 y desembocan en los posteriores de 91 con los acuerdos, famosos acuerdos de Houston, firmados en presencia por las partes, la parte saharaui, la parte marroquí, en presencia del ex secretario de Estado norteamericano James Baker. Y desde entonces, en 1900, la primera consulta estaba prevista para febrero del 91, 1991. Luego, los marroquíes han ido un poco dilatando en el tiempo y tergiversando pues todas las líneas que se habían perfilado para el referéndum de autodeterminación y que se habían acordado en los acuerdos de Houston. Y posteriores acuerdos también, como el de Lisboa y el de Londres. El caso es que efectivamente luego se había postergado el referéndum para el 94, luego para el 98 y así sucesivamente, y hasta hoy mismo en día. Lamentablemente, parece ser que nadie es capaz de imponer la aplicación del dictamen internacional. Marruecos pasa olímpicamente de lo que dice el dictamen internacional, pasa directamente de lo que dice la comunidad internacional, y por consiguiente, bueno, pues anda haciendo y desatando lo que le da la gana. El pueblo saharaui, como todos los pueblos del mundo, tiene derecho a autodeterminarse, y exigimos ese derecho que se nos ha reconocido desde hace 40 y tantos años, y como pueblo y como resto de los pueblos del mundo tenemos derecho a ese principio de autodeterminación, y queremos hacer uso de ese derecho.
Por último, señor Saleh, ¿es posible que en un corto plazo toda esta situación se pueda solucionar o, por el contrario, parece que el litigio va a ser a muy largo plazo?
Bueno, la verdad es que largo ya ha sido largo, son 20 y tantos años. En fin, yo lo único que le puedo decir es que, y lo digo con toda la claridad del mundo, con toda la sinceridad del mundo, que el Sahara, y eso ha sido muy claro, y ha sido también lo que ha dictaminado en su día el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. No hay ningún tipo de vínculos ni históricos entre Marruecos y el Sahara Occidental. Por lo tanto, no hay ningún tipo que pueda relacionar el Sahara con Marruecos. Por lo tanto, la pretensión de Marruecos, la ocupación ilegal y la invasión es totalmente ilegal. Nosotros, por contraposición, jamás en la vida seremos marroquíes, porque nunca lo hemos sido. No es que tengamos nada en contra del pueblo marroquí, que es un pueblo noble como cualquiera, pero es que no podemos ser marroquíes porque no lo somos. Por lo tanto, se soluciona que la inteligencia se imponga, que la razón se imponga, sería lo más sensato, y que efectivamente se resolviera el problema mediante un referéndum, y que luego los países de la zona que vayan trabajando codo a codo en la forma de emancipar sus respectivos pueblos. Y de lo contrario, ya le digo, si esto no sucede, desde luego estaríamos un poco pues trabajando y aportando nuestros granos de arena en contribuir para que otra vez la guerra vuelva a la zona. Y la guerra es desastrosa y no es deseosa para nadie. Por lo tanto, yo creo que hay que tratar de que se imponga la razón y que se resuelva de la forma que se había establecido, que es un referéndum, que Marruecos sepa de antemano que tiene que aplicar el dictamen internacional. Hay un dictamen internacional, tiene que aplicarlo como todo el mundo, y ese referéndum, si se celebra, desde luego va a desembocar en la independencia del Sahara, y por tanto sería la solución definitiva del conflicto.
Pues ojalá que la solución, que el problema, el conflicto, se vaya solucionando, y le agradecemos enormemente que haya atendido nuestra llamada telefónica y que contribuya a dar a conocer y a informarnos sobre lo que está aconteciendo ahora mismo en su país.
Muchas gracias a ustedes, y aprovecho la ocasión para agradecerle a toda la ciudadanía española su solidaridad de primera línea, que desde hace 25 años la tenemos, ese calor solidario que nunca hemos echado en cuenta, siempre lo hemos tenido. Agradecemos esa solidaridad y ese también cariño a los saharauis.
Señor Sale, muchas gracias y hasta pronto.
Venga, hasta luego.
Señor presidente, ¿qué opina de las reacciones de la oposición a su desmentido de las declaraciones respondiendo los rumores existentes?
Pues que son reacciones reaccionarias.
Eran las palabras del señor presidente. Vamos ahora a conocer la versión de los líderes de la oposición. Tenemos al señor Turtel en directo. ¿Qué opina, señor Turtel, de las respuestas del presidente a las reacciones ante el desmentido de las declaraciones sobre los rumores existentes?
Pues que es una respuesta absolutamente vaga.
Muchas gracias. Vamos a intentar ahora saber si el presidente se considera efectivamente un vago. Atención, unidad móvil desde la Moncloa. Tenemos ahora al portavoz de...
A esto se le llama crónica política. El uno declara, el otro le contesta para que luego le desmientan y así poder salir al paso de los malentendidos e interpretaciones tendenciosas y bla, bla, bla.
Y mientras, ¿dónde se pueden oír otras voces?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Los países del Mercado Común del Sur, el Mercosur, y de la Comunidad Andina de Naciones firmaron este lunes un acuerdo para la integración de un área de libre comercio que creará el quinto mayor espacio económico del mundo.
Con Voz.
Bajo el acuerdo firmado en la capital uruguaya Montevideo, los 9 países se comprometen a un calendario de desgravación arancelaria de 10 años para la mayoría de los productos y otro de 15 años para lo que denominaron como bienes sensibles. El tratado busca casi duplicar en 3 años el comercio regional de un mercado de 350 millones de personas.
Los ministros de los países que lo firmaron aseguran que el acuerdo significará un crecimiento del comercio intrarregional a unos 50.000 millones de dólares para el año 2007.
El ministro de Exteriores de Brasil, Celso Amorim, dijo que la firma es en pos de un proyecto mayor de integración de una América Latina más fuerte y con más capacidad para negociar a nivel internacional.
El canciller brasileño agregó que el acuerdo es un paso de gran significado en el proceso de integración sudamericana y latinoamericana.
Este nuevo tratado engloba a países con un Producto Interno Bruto de 800 millones de dólares y tiene un plazo de 60 días para entrar en vigencia en cada nación.
Los gobiernos o congresos de cada país firmante deberán aprobar el pacto, que prácticamente se había concretado en el mes de julio tras años de negociaciones.
Hay que recordar que la Comunidad Andina de Naciones está integrada por Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela.
Los países que componen el Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Redconvoz.org.
Aprovechando su estancia en España para impartir un curso-taller, entrevistamos en el informativo con voz a Lee James. Él es experto en asesoramiento post-trauma y formador sobre traumas sociales y asistencia en desastres. Ha impartido conferencias y seminarios en más de 20 países diferentes y ha llevado a cabo actividades sobre resolución de conflictos y asesoramiento intercultural en hospitales, prisiones y departamentos de policía. Nuestro entrevistado de hoy ya desde el año 2000 trabajaba con niños de la guerra de Palestina-Israel en Timor Este, en Angola y en Bosnia. Durante las dos últimas décadas ha trabajado en áreas de crisis de todo el mundo, incluyendo las de conflicto político y desastres medioambientales. También actuó con los equipos de emergencia y apoyo a víctimas y familiares el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, así como el 11 de marzo en Madrid.
Con voz.
Usted como psicólogo ha trabajado en las situaciones post-trauma tanto del 11S de Nueva York como en el 11M de Madrid. ¿En qué situación encontró a la gente afectada en ambas situaciones y cuál fue la asistencia primaria que hubo que atender?
The two cases were different. My job was different. In 9/11, my job was to work as a.
Ambos casos fueron distintos. En el 11S trabajé con el más alto nivel del equipo de rescate de emergencia, asesorándolos en ayudarles a hacer las decisiones adecuadas durante esos momentos de tensión, pero también los ayudé a sobrepasar su propio trauma, ya que ellos habían perdido allí mismo a 342 de sus propios compañeros. El 11M en Madrid fue una situación diferente. Primero trabajé como observador y escribí un informe acerca de cómo personas latinas y españolas se manejaban en una situación de crisis masiva. Posteriormente hice mi trabajo de post-trauma.
¿Cuáles fueron esas observaciones que usted realizó en la crisis de Madrid y cómo vio su posterior trabajo de post-trauma?
Well, very interesting because I suppose the interest for the listeners is how.
Lo interesante reside justamente en las diferencias de cómo distintas culturas manejan estas situaciones. En el caso de los españoles es que hay una reacción emocional y convulsiva inmediata. De manera natural hay una reacción de horror, coraje y de emoción profunda, pero es una reacción contenida en términos de que no se expresa exteriormente de manera violenta. Lo que las personas sienten en ese momento es un sentimiento profundo y personal de pesar. Sin embargo, cuando volví dos meses después, me sorprendí enormemente de que los españoles tienen la capacidad de decir: está bien, esto fue terrible y aún siento pena, pero tengo que salir adelante con mi vida. Y eso es muy particular, tomando en cuenta que he trabajado con sociedades norteamericanas y europeas donde no lo he observado.
And I would say more so than many other societies that I've observed, particularly European and North American societies.
¿Y cuál es la diferencia en el caso de Nueva York? ¿Cuál fue la primera reacción que encontró en los norteamericanos?
Creo que los españoles suelen expresar más inmediatamente sus emociones. La sociedad española es en gran medida una sociedad tradicional y por ello creo que tienen una gran inocencia, una especie de cándida inocencia, aunque a la vez sean muy inteligentes y muy claros en sus cosas. Eso lo veía en la manera en que me observaban tímidamente, como niños, mientras que en Norteamérica procesan todo en la cabeza, es decir, son más racionales. Cuando todo entra primero por la cabeza, toma más tiempo llevarlo y procesarlo en el corazón. Eso es lo que llamamos estrés postrauma o síndrome postraumático, es decir, cuando la persona aguanta en principio el efecto, deja para más tarde su verdadera emoción, ya que piensan que la situación difícil se debe compartir con todos los que están allí, ayudar y salvar a los más que se pueda, y para después dejan su verdadero pesar. Los norteamericanos continúan aún procesando este dolor.
Tenemos entendido que usted trabaja no con terapias de medicina convencional, sino más bien de tipo holístico, ¿no es así?
Sí, tengo una fuerte creencia en que el espíritu humano tiene la capacidad de encontrarse consigo mismo. Esto puede parecer una declaración inusual, pero yo utilizo muy poco la terapia invasiva, es decir, que utilizo muy pocas palabras, más gestos, signos, guiños, permitiendo así a la persona encontrar el camino para volver a la situación que ella quisiera, sin forzarla, sin meterle presión a seguir una pauta social mejor aceptada. Ahora, este proceso depende también del psicólogo que asiste a esa persona. Yo practico la meditación y eso cambia en gran medida mi relación con la persona que estoy atendiendo.
¿Y los servicios públicos están sensibilizados y preparados para este tipo de atención?
Well, naturally, people who are doing
En cuanto a las personas que atienden, efectivamente hay una cooperación inmediata. Si hablamos de la burocracia administrativa, ellos se abren cada vez más a estas terapias alternativas porque, dado que son situaciones que se pueden salir de control, ya que no saben qué va a pasar, cuál será la reacción y cómo van a atender esa necesidad incierta. Esa es la naturaleza del terror, tener a la gente en esa situación continua de no saber qué es lo siguiente que va a pasar. Y esto seguirá sucediendo, me parece, en los próximos años. Por ello, los gobiernos y los especialistas están considerando que se necesita otro tipo de preparación. Creo que los equipos de rescate, los psicólogos que trabajan bajo esas situaciones, los doctores que tratan este tipo de crisis, necesitan otro tipo de conocimiento e inclusive me parece que deben ser personas especiales que consigan tener un mejor estado mental y de ser capaces de manejar mejor sus propios traumas. Porque hasta estos equipos sufren también y tienen sus propios temores y ello influye en la manera en que tratan a una víctima en el primer contacto. Las primeras horas en las que una persona es atendida, escuchada, orientada después del shock son muy importantes, porque de ello dependerá inclusive el tiempo en que el efecto postraumático permanezca en la persona afectada. Por lo tanto, las agencias gubernamentales están estudiando la posibilidad de formar un grupo especializado, es decir, capacitar a un grupo de personas sensibles pero altamente cualificadas que tengan la capacidad de ser un equipo bastante estable y de tener las herramientas para serlo incluso antes de que actúen in situ.
Very, very stable. And if not this, if they're not stable, they have the tools and the know-how to become stable before they engage in the field.
Pero sobre todo porque se ha necesitado en el caso del 11S y del 11M una atención prolongada de las víctimas también, ¿no es cierto?
Certainly, after 9/11.
Cierto, después del 11M tuvimos mucho trabajo de post-trauma. En el caso de los norteamericanos la respuesta fue muy buena porque pusieron todos los recursos y apoyos para ello, además de que hubo gente muy capacitada trabajando allí, y lo siguen haciendo para preparar su respuesta a nuevas situaciones semejantes. Dado que después del 11S el cambio político ha sido muy significativo y eso ha dado lugar a otras situaciones de shock como la pérdida de soldados en Irak, por ejemplo. Era la entrevista con Lee James, psicólogo experto en asesoramiento post-trauma, que actuó con los equipos de emergencia y apoyo a las víctimas el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y el 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Con voz.
Cumplido nuestro tiempo, llegamos a la hora del final del informativo con voz de hoy. Eso sí, os esperamos mañana, ya que tendremos una nueva cita, como siempre, a la misma hora y aquí, en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.